La Academia Tuitera de Cine presenta.
Bien, vamos a hablar de una película que, como ya dijo Sócrates Ochoa, pues vaya a estar en cartelera la próxima semana, si no es que los distribuidores nos sacan de algunas sorpresas. Y pues es una película esperada, por supuesto, porque es una película de Tatiana Hueso, por si usted no lo sabe, porque luego hay mucha gente que todavía dice... Pues es que no se hace cine bueno en este país. Y yo le digo, Dios, pues qué les digo. Tatiana Hueso salió a reflectores en este país por su ópera prima, ¿no? Tempestad. Tempestad es una película semidocumental, así como le estoy diciendo. Tenía partes en donde realizaba entrevistas y otras partes donde pues, verdaderamente era un relato ficcionado y que llevaba como tema las desapariciones forzadas que ocurren en este país, ¿no? Que no son pues ni pocas y es pues, el pan nuestro de cada día en México. Yo creo que dentro de mis pesadillas, como mexicano ha de estar, sí, he llegado a pensar en una de esas pesadillas, en qué pasaría si a alguien de mi familia, pues, sale, no sé, a alguna actividad, a la escuela, al mandado, a la iglesia, y ya no regresa, ¿no? Y yo me quedo con el pendiente desde que le sucedió, el miedo, la desesperación, hace que la mente perfile los peores escenarios, ¿no? Juega mucho en ese sentido, el terror que no se muestra es el que más te asusta. Bueno, Tatiana Hueso ganó con esta película Tempestad, el Ariel, a la mejor película en su tiempo. A mí, yo lo vuelvo a repetir, en mi top anual que llevo desde hace bastantito tiempo, jamás había habido una película mexicana que pudiera ganarle a todo el cine de otros países que veo en un año, y pues, ese año Tatiana Hueso, pues qué le digo, no, salí en shock, lloré mucho, no precisamente en la sala de cine, lloré mucho como, no sé, como 2-3 días después, sí, que estaba pensando y pensando y repensando y volviendo a pensar la película. Sí, Tatiana Hueso puso una de mis peores pesadillas en imagen, ¿no? Esta imagen donde están viajando en un autobús foráneo, ¿sí? Y nada más ven pasar el paisaje lúgubre en la noche. Híjole, a mí cómo me asusta esa situación. Y prefiero dormirme en los camiones que ver el paisaje en los transportes, foráneos. No sé por qué, es algo muy mío, ¿no? Me parece que siempre algo malo va a ocurrir. Vuelvo a decir, es parte del bagaje de vivir en este país. Bueno, Tatiana Hueso regresa con su segunda película. Como ya hemos mencionado varias veces en este podcast, pues a veces la prueba de la segunda película es un reto mayor que la primera, porque ya hay expectativas formadas, sobre todo cuando tu debut ha sido muy bueno. Tatiana, el debut de Tatiana Hueso fue fabuloso, ¿no? Y ahora Tatiana nos presenta en Noche de Fuego, pues otra historia acerca de la violencia que vive en este país, visto a través de los ojos, de las lecturas, de las vivencias de dos personajes femeninos, una madre y una hija, que viven en un poblado en la sierra de Jalisco, hay que decirlo, sí, San Pedro, Jalisco, dice, le llegué a leer en uno de los muros de este de las viviendas que se ven en Noche de Fuego. La premisa es muy sencilla. A mí me parece que la premisa es tan sencilla, y ya vista en otras películas, que es parte de lo que Tatiana Hueso maneja bien. Es un pueblo donde los hombres han dejado las viviendas, se han ido a los Estados Unidos a buscar mejores perspectivas. Sí, yo ya lo había mencionado en unos tweets un par de semanas antes de ver Noche de Fuego. Sucedió en Jalisco. Vamos, el hecho de que esté ubicado en Jalisco no es gratuito. Aquí sucedió, ¿sí? En un momento en que sembrar maíz era tan barato y no dejaba ganancias, y vamos, la seducción de irse a Estados Unidos y ganar en dólares de algún modo empezó a mermar la presencia masculina en los pueblos de la Sierra de Jalisco, empezó a dejar los campos de labor sin trabajar, ¿sí? Y ahí se vino una oportunidad, ¿sí? ¿La oportunidad de quién? La oportunidad del narco. Los narcos vinieron a Jalisco a rentar esas tierras que estaban ociosas, en las que se sembraba maíz, y empezaron a sembrar marihuana y amapola. Así es, y empezaron a, en algún punto empezaron a a traer mano de obra de la región donde ellos eran. La gran mayoría de los narcos de Jalisco pues eran de Sinaloa. Entonces, aquí en Jalisco, y Sócrates Ochoa no me dejará mentir, aquí en Guadalajara, la comunidad sinaloense es enorme, y llegó precisamente pues con esta situación de que una gran mayoría de mano de obra masculina originaria de Jalisco se fue a los Estados Unidos, se quedaron las tierras sin sembrar, y el narco vio la posibilidad inicialmente, ¿sí?, de conveniar con la gente de las poblaciones para que le rentaran sus tierras. Muy en los años 80-90 hubo una convivencia social muy pacífica y muy próspera entre el narco y las comunidades en donde se sembraba la amapola y la marihuana, pero esa generación de narcos con conciencia social se acabó, se fueron, ¿no? Se terminaron. Los grandes capos de los años 80-90 dieron paso a pequeños capos más violentos, que querían más dinero, y empezaron a en cierto sentido a abusar de la gente de los poblados con el que anteriormente convivían en sana y próspera paz. Eso es lo que nos presenta Tatiana Hueso, ¿no? En la comunidad de San Pedro, sí, Jalisco, bueno, no una comunidad, no San Pedro, sino una comunidad más pequeña de San Pedro, pues vive en cierto sentido de extraer la goma de la amapola, las mujeres y los niños, ¿no?, los adolescentes, porque los hombres y los niños que todavía quedan en el pueblo trabajan en una compañía que está triturando un cerro para extraer roca y hacer grava, ¿sí? Y entonces pues hay un contraste entre las actividades de los hombres y de las mujeres. Eso marca definitivamente el cómo se maneja la cotidianidad de esta localidad, en donde las mujeres en cierto sentido son las que tienen pues el orden y el orden social del pueblo, pero ellas se ven amenazadas obviamente por la violencia cada vez más creciente de los narcos, que ya no tienen mucha conciencia social, y sobre todo el hecho de que los narcos, los narcos y los policías y el ejército, en los cuales nos muestra Tatiana Hueso, pues todos están coludidos en la actividad, pues andan, ¿cómo decirlo?, buscando como jovencitas para abusarlas sexualmente, ¿no? Es un tipo de, ahorita recuerdo la palabra. Lo curioso del caso es que aún en ese resquicio de moralidad que aún les queda a los narcos, pues todavía esperan a que las muchachas lleguen a su menstruación, ¿verdad? Ya no esperan a que cumplan 18 años y con nada más menstruando ya las andan buscando para hacerlas esclavas sexuales. Es un tipo de depredación juvenil curiosa, ¿no? Tatiana Hueso nos muestra esta depredación juvenil. Sí se centra mucho en las mujeres, ¿sí? Pero también se centra en la depredación de los muchachos. Hay un personaje masculino que es pues el amigo de toda la vida de la protagonista juvenil. Pues al cual lo tienen primero de mensajero, de corre de idile, luego ya lo traen de chofer y por último lo están entrenando pues como sicario, ¿no? Es una depredación también juvenil, porque el muchacho, aunque no quiera, pues tiene que participar de ello o su vida corre peligro. Bueno, Mayra Batalla hace las veces de la mamá protagonista de esta historia. Norma Pablo es la hija, ¿sí? Ambas, vuelvo a decir, tienen choques, obviamente, por el hecho de que pues Mayra Batalla es una mujer muy dura. Anticipa mucho lo que viene, sabe sobrevivir dentro del contexto de este pueblo inmerso en la violencia del narco, en la complicidad entre la policía y el ejército, ¿sí? Y Tatiana Hueso hace un relato de pues bastantes años, ¿no? Porque vemos a la protagonista, la niña, Norma Pablo, pues desde su infancia hasta su adolescencia, desde ser muy niña hasta el momento en que empieza a menstruar y los narcos van a tocar a la puerta de su casa para llevársela pues a los jefes de los narcos, ¿no? Esa es la historia que presenta Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que estrena la próxima semana. Es una fabulosa película, yo se lo digo de una vez, que no debe de perderse. Veamos la lectura de Paco Marín sobre Noche de Fuego. Paco.
Bueno, qué cosa, la verdad, es Noche de Fuego, sí. Es una película bastante densa, bastante interesante, pero causó pues muchísima expectativa, ¿no? En cuanto a el público que conocemos justamente el trabajo de Tatiana Hueso, que pues como ya bien señalaste, creo que no te deja indiferente. Y que pues realmente a través de sus cortometrajes y de Tempestad, pues se posicionó como una de las voces cinematográficas más importantes e irrelevantes de nuestro país, ¿no? Y no solamente en la cuestión documental, sino pues realmente en cuestión de discurso cinematográfico. Creo que justamente Tatiana Hueso tiene mucha sensibilidad para retratar historias muy desgarradoras, logra creo que una conexión única, muy, muy peculiar entre sus relatos, sus protagonistas, y sobre todo con las imágenes con las que les da voz a ambas, ¿no? Y creo que es que más allá de realmente tener una propuesta deslumbrante como documentalista, porque la tiene realmente una propuesta estética muy, muy particular, creo que también posee una capacidad tremenda de entender el poder que suponen y las imágenes que está creando y que nos está mostrando, la forma en la que son montadas tiene una forma muy particular también de comprender el poder del montaje en este sentido de concatenación de imágenes y justamente el efecto que genera ¿no? En el espectador, y pues a esto sumamos una mirada increíblemente humana que pues se niega en todo sentido a voltear los ojos a la indiferencia, quizás una mirada que se centra en realidades que otros sí intentan más bien decididamente ignorar de forma más directa, ¿no? Ella realmente no le teme a esto, creo que estos elementos conjugados pues la hacen una cineasta que no le teme a la crudeza en su discurso, que no le teme tampoco a la denuncia sórdida de sus imágenes, de sus fotogramas, y que también pues es justamente pues una voz quizás muy punzante y hasta quizás incómoda de repente, en el sentido de todo lo que nos muestra, que a lo que volteamos con indiferencia a veces la mirada, pero pues es una mirada al final de cuentas necesaria, creo yo, en este sentido, dentro de lo cinematográfico mexicano, ¿no? Pasar justamente del documental a la ficción, o viceversa, pues es algo que no todos los cineastas pueden hacer con naturalidad. En el caso de Tatiana Hueso, me intrigaba mucho justamente cómo iba a ser este paso, ¿no? De hecho, esta película creo que se mostraba en los primeros minutos en el Festival de Los Cabos no del año pasado, sino de hace un par de años, antes de la pandemia, cuando todavía era justamente presencial. Se mostraron como los primeros minutos y pues decían que le había ido muy bien. A mí me generaba mucha intriga porque no visualizaba la forma en la que iba a pasar este discurso tan humano y tan personal que tenía a la ficción. Entonces realmente sí me generaba mucha intriga el acercamiento que tendría al crear a sus personajes desde cero, y también observar la forma en la que iba a desarrollar un relato propio en este sentido, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hace, lo que había hecho en sus trabajos anteriores, pues es una propuesta que empieza, que toma algo ya preexistente, ¿no? Aquí en Noche de Fuego, pues supone un atinado camino, creo yo, hacia esta transición de documental a la ficción, porque creo que justamente aquí la historia o el relato de ficción, entre comillas, que nos presenta, pues supera en muchos momentos a la realidad, tristemente. Y es una realidad que pues que se vive en carne propia aquí en nuestro país, y que, como ya decía Oscar, pues es el pan nuestro de cada día, desafortunadamente, ¿no? Creo que así como sucedió en Chiseñas Particulares el año pasado, el relato de violencia aquí que nos muestran es asfixiante, está lleno de terror. O sea, podríamos también decir que Noche de Fuego podría incluso jugar con estas cuestiones del terror, como ya comentábamos, de Chiseñas Particulares en su momento. Y es un terror que viene de lo humano, que viene de esta capacidad violenta que tenemos como sociedad, como individuos. Se trata de un miedo pues latente de no saber si al día siguiente vas a estar o no con vida, ¿no? Es algo muy, muy particular. Creo que como comenté en su momento en Diseños Particulares, es algo que una experiencia compartida que tenemos como sociedad, y no es una experiencia compartida en el sentido bonito de la palabra, sino en el peor sentido de la palabra, ¿no? O del concepto, mejor dicho. Ya como tal, como cinta, creo que Noche de Fuego nos lleva a un escenario que deslumbra por su belleza natural. O sea, en cuanto entramos a la cinta, es la sierra se nos presenta de una forma hermosa. Creo que vemos los verdes gigantes, incluso la forma en la que vemos las casas escondidas en la maleza, en los primeros fotogramas, los primeros planos, posee una belleza muy particular, muy peculiar, que llama mucho la atención, porque vamos a estar viendo justamente cómo se contrapone este tipo de posibilidades de belleza con justamente el actuar del humano, porque después de presentarnos esta sierra, vemos justamente la forma en la que el trabajo del hombre pues ha explotado de alguna forma la tierra, y vemos ahí esta supongo yo como minas, excavaciones que están siendo explotadas por los trabajadores, y que a lo largo de la película va a ser constante ver cómo se está explotando el cerro y está acabando también con esa belleza que nos mostró, con esa naturaleza que nos mostró de alguna forma, ¿no? Estos trabajadores que son en su mayoría varones y que a final de cuentas pues siempre se nos muestran en esas zonas de trabajo y a las mujeres se nos muestran siempre en esas zonas mucho más naturales, ¿no? Entonces, pues también por allí puede incluso encontrarse esta dualidad interesante en cuanto a propuesta visual que se está contraponiendo un poco dentro de la película. Después entramos justamente a este pueblo que está oculto en la sierra, como hay cientos en nuestro país seguramente, pero que desafortunadamente es tierra de nadie. Sabemos que estos pueblos, que estos lugares existen, pero pues realmente no reparamos en verlos, no reparamos en entenderlos, en comprender sus realidades, sus necesidades. Y pues realmente pues decidimos, quizás por nuestra posición de citadinos y demás, pues decidimos ignorar este tipo de realidades que existen y a las que pues les volteamos la mirada de manera consciente, ¿no? Muchas veces pues ni siquiera reparamos en pensar la forma en la que pueden llegar a ser afectados y pues aquí es donde Huesos centra su mirada, centra su discurso y nos presenta la vida de sus protagonistas. Creo que la propuesta que nos hace Tatiana Hueso aquí de forma narrativa es sumamente económica y en eso pues recae su mayor virtud. Es un relato muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy poderoso en la forma en la que nos es contado a través de las imágenes y también la forma en la que los significados que nos presenta, las realidades que nos está representando, empiezan a adquirir valores dentro de la pantalla, ¿no? Es un relato que está lleno de violencia, pero no de una forma explotativa, no es una violencia que atestiguamos de forma visual, porque no nos la presentan de forma visual, de forma visceral, así como quizás lo hace Amat Escalante o quizás lo hace Michel Franco, o sea, y no porque esté mal hacerlo, ¿no? De hecho, o sea, creo que Amat Escalante lo hace de manera brillante, la forma en la que también muestra la violencia de forma visceral en sus películas. Aquí no es así de forma explotativa como quizás en otras propuestas que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, siempre se encuentra presente, siempre estamos conscientes de que estamos ante un ambiente violento y hostil. Y es gracias a los detalles que va captando la cámara poco a poco y que lo dan las protagonistas, ¿no? Justamente mientras las vemos jugar quizás en el pueblo, pues vemos cómo pasan ciertos coches con los narcos y pues cómo tienen ellas que adquirir ciertas conductas o esconderse o la forma en la que miran simplemente o les impone cuando pasa un auto, habla mucho más fuerte que cualquier acto de violencia que se nos muestre. Y así como este, hay muchísimos elementos y muchas secuencias donde sencillos elementos o insertar simplemente algún diálogo, insertar alguna imagen, como cuando justamente va la niña, se me fue el nombre de la niña protagonista, se me fue de la protagonista, pero...
Es Ana, ¿no?
Ana, sí es Ana. Ana va por leche y ve una sandalia tirada fuera de la casa de la vecina, ¿no? No regresa más por leche porque ya sabe qué es lo que ocurrió y nosotros también como protagonistas sabemos qué es lo que ocurrió, ¿no? Con el simple hecho de observar ese momento, de observar ese fotograma, nos queda claro, no es necesario que nos muestren que la vecina fue levantada, que la vecina fue violada, que la vecina fue asesinada. No, simplemente ese es lo que nos deja, ¿no? O quizás cuando preguntas así como de es que vi la casa, le dice a su mamá, vi la casa y dejaron la mesa servida y la mamá le dice, así se acostumbra porque pues es que van a regresar, pero pues ese momento en el que sabes que la madre no sabe ni siquiera cómo responder o cómo revelar esa realidad a su hijo también, a su hija, es también una forma de dejar en evidencia el ambiente tan hostil en el que están obligados a vivir estos personajes, ¿no? creo que también se nos va mostrando de forma muy, muy hábil la mutación y la evolución de las protagonistas, quienes van cambiando, no solo con el tiempo, porque pues este salto en el temporal pues es evidente, pero sino que van ellas también cambiando junto con el paisaje, que es cada vez más austero, como mencionaba anteriormente, la forma en la que es explotado el cerro, también con la naturaleza que va muriendo también lentamente, y van también con la comunidad que va desapareciendo, porque al final de cuentas se va haciendo cada vez más pequeña y cada vez van viendo quiénes van desapareciendo tristemente del poblado, quiénes tienen que verse obligados a irse de esta población debido al miedo, debido a las amenazas, debido a la falta de oportunidades que están obteniendo, ¿no? Creo que son justamente estos detalles visuales y narrativos junto con el gran diseño sonoro, que creo que es muy destacable, el diseño de audio es sumamente inmersivo, el sonido de los insectos, cómo se va acrecentando de repente, y el sonido también de la sierra, de las hojas, es muy, muy interesante cómo trabaja y cómo juega a favor de la narrativa, ¿no? Pero es justo estos elementos los que nos van acrecentando mucho también el nivel de angustia que vamos viviendo, ¿no? Porque al final de cuentas, a pesar de que es una cinta contada con una aparente tranquilidad y calma durante sus primeras partes, siempre hay un dejo de angustia y de que algo está mal, ¿no? Como dije, la violencia siempre está presente y somos conscientes de ello, y eso es lo que te deja un desasosiego como espectador en todo momento. Justamente empezamos a temer un poco pues por la vida de las protagonistas, pues sabemos que en cualquier momento una de ellas pues puede ser la siguiente en desaparecer, y ese es quizás el miedo constante que nos aqueja como audiencia. Creo que Noche de Fuego pues es una película que no tiene miedo en golpearte y en dejarte sin aliento. Lo hace esto con un brutal realismo, con un brutal golpe de representación de su realidad. Y gracias también al modo en el que nos va involucrando con este grupo de niñas. Y es que nos involucramos tanto, y es gracias a que Hueso nos deja ver la dinámica de amistad que tienen estas niñas, ¿no? Justamente nos regala la inocencia más pura en esta amistad de las tres chicas, y la relación tan sorora que existe entre las protagonistas, porque creo que no hay otra forma de definirla. Hay mucha complicidad, hay mucho apego, hay mucho cariño que no es necesario que se exprese ni siquiera con palabras, sino es con gestos, es con miradas, es como con este juego que hacen en el que tienen que adivinar qué es lo que está pensando o haciendo la otra, ¿no? Ese tipo de complicidad que no se da gratis, sino que se gana, y ellas nos lo muestran de forma natural dentro de la cinta, ¿no? Hay justamente momentos como este que acabo de contar de complicidad que son hermosos y que te invitan a olvidar un poco y por un momento la realidad que las rodea. Al final de cuentas, creo que esta fantasía que crean de inocencia pues las deja un poco evadir por un momento, al igual que nosotros, pues este ambiente que las rodea de tan, tan poco esperanzador, en el que pues justamente lo único que la está separando de la vida y la muerte pues es un agujero en el suelo y quizás la suerte, ¿no? Entonces eso es, me parece francamente algo que pega y que te hace sentir, bueno, a mí me dejaba un hueco muy muy fuerte en el pecho, que es difícil de describir realmente, ¿no? También aquí Tatiana Hueso pues deja al descubierto la inmensa violencia de género que existe y es constante también en nuestro país, en todos los sectores. Verlo es simplemente desgarrador, pues justamente el temor allí se centra en el simple hecho de crecer, porque a final de cuentas, pues las niñas, cuando dejan de ser niñas, es que realmente empiezan a correr más peligro, ¿no? Pareciera ser pues un destino del cual no hay escape, porque pues es inevitable el paso del tiempo y es inevitable el crecimiento. Y por más que se busque evitarlo, pues ahí es en este paso del tiempo donde se encuentra pues la mayor desgracia y quizás la mayor desesperación. La vemos ahí reflejada en la madre, ¿no? Que pues a final de cuentas no quiere que se descubra que su hija es una niña. Por eso es que tienen las chicas el pelo corto en esta ciudad, esa secuencia. Y perdón aquí que esté ya como spoileando de repente algunas cosillas, ¿no? Pero cuando les cortan el cabello a las niñas, híjole, qué fuerte, ¿no? Un hecho quizás tan sencillo, pero cuando te pones a dimensionar todas las implicaciones que tiene y el por qué se hace, es algo que simplemente pues te pega, ¿no? Y como dije, o sea, realmente la cinta no repara en golpearte, o sea, no tiene miedo a golpearte, y es con este tipo de secuencias que creo que lo hace bastante, bastante bien. Creo que pues eso es difícil de ver en pantalla, y es todavía más difícil asumir que es una realidad cotidiana en México, ¿no? Porque cuando te puedes realmente a pensarlo, eso es lo más aterrador, que pues este trabajo, que es una ficción, sí parece también un documental en todo sentido, en todo tipo de elementos. La construcción de Noche de Fuego pues está hecha a manera de coming of age, muy tranquilo, que se toma su tiempo en establecer los vínculos entre sus protagonistas, las realidades que nos está mostrando, y también los afectos de sus protagonistas, que eso es creo que la parte más significativa y más entrañable y mejor construida y lograda de Noche de Fuego, ¿no? La forma en la que representa los afectos en pantalla. Y todo esto pues toma un efecto brutal en su desenlace, que como te anuncian desde el título de la película, pues va a ser una noche de fuego, y es de esos momentos que te dejan helado de verdad. O sea, yo creo que sí fue, es un desenlace que sí me dejó atónito, me dejó expectante, me dejó pensando muchas cosas, me dejó triste, me dejó enojado, pero sí no te deja indiferente, y creo que es justamente gracias a toda la construcción que mencionaba anteriormente, que se tomó su tiempo realmente en establecer todos estos factores que entran en juego en este final que nos presenta Tatiana Hueso para su película, donde pues las emociones que se muestran y que se producen en las imágenes son palpables, y realmente puedes sentirlas como propias, ¿no? Creo que justamente pues Noche de Fuego es una de las películas mexicanas más relevantes del año. Quizá nos faltan todavía 3 meses para que concluya, y quizás los festivales con las películas mexicanas más importantes, entre comillas, por ver todavía, pero me atrevería a decir que sí estará Noche de Fuego entre las más relevantes, si no es que la más relevante película mexicana del año, y no solo por su discurso, que es sumamente necesario, sino también por la construcción audiovisual que propone Tatiana Hueso, ¿no? Se trata, creo que, de una mirada femenina con un equipo compuesto en su mayoría por mujeres, que a final de cuentas pues dan una realidad distinta de lo que estamos viendo, porque a final de cuentas también es un retrato de una realidad femenina, con una mirada femenina, con un equipo totalmente o en su mayoría conformado por mujeres, ¿no? Entonces realmente creo que eso también le suma mucha valía a la propuesta, la hace más interesante, y la hace también más necesaria de ver y entender bajo estas perspectivas. Creo que, aprovechando ahora sí que estamos en el mes patrio, y pues como siempre recomiendo, hay que apoyar a las producciones nacionales, sobre todo aquellas que difícilmente pueden llegar a cartelera, que como quizás lo hubiera sido Noche de Fuego, o lo es Noche de Fuego, ¿no? Que quizás no vaya a tener todas las pantallas, sobre todo por el tipo de distribución que va a tener, en cuanto a que es una película que distribuirá Netflix posteriormente. Entonces no llegará muy posiblemente a Cinépolis ni a Cinemex, sino que estarán simplemente en circuitos independientes, como ha sucedido con otras películas producidas y exhibidas por Netflix. Pero si tienen la oportunidad de irla a ver y de apoyar al cine nacional en este sentido, pues es momento de hacerlo, para que pues justamente este tipo de películas sigan teniendo esta oportunidad y esta ventana de exhibición que se tienen que ganar a pulso, justamente para que tengan estas oportunidades de ser vistas en la gran pantalla, ¿no? Sí creo que es la imperdible de esta temporada, y la recomiendo por completo.
Bien, veamos la lectura de Sócrates Ochoa.
Bueno, nada más, digo, antes de comentar sobre la película, en términos de distribución parece que sí va a ser algo similar a lo que sucedió con El Baile de los 41. Al menos al momento que estamos grabando esto, que es justamente 3 días antes de que la película estrene, al menos aquí en Guadalajara sí tiene ya la fecha del próximo 16 de septiembre para salas comerciales. El día que tanto Oscar y yo acudimos a verla, también se nos dijo que la película llegaba a salas.
Qué bueno.
Digo, la distribuye Pimienta Films, entonces sí va a ser una distribución limitada, pero pareciera que sí va a ser esa cuestión en la cual se le va a dar una ventana de exhibición, al menos en las ciudades principales. Ojalá que sea también un poquito más, para todos aquellos amigos que nos escuchan de cualquier otro lugar que no sea Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que tengan la oportunidad de verla y posteriormente llega a Netflix, ¿no? Pero pareciera ser que sí es eso, y sí, definitivamente, si tienen la oportunidad de que la película llegue a alguna sala en su ciudad o localidad, definitivamente hagan lo posible por ir a verla. Creo que sí es una experiencia, por todas estas razones que tanto Oscar como Paco expusieron, es una película que merece verse en pantalla grande. Y creo que justamente sí había como esta curiosidad, ¿no? Después de Tempestad, que aquí en Corte y Queda la hemos mencionado hasta el cansancio, siempre que hablamos de las películas del cine mexicano más sobresalientes de los últimos años, pues siempre hacemos mención a Tempestad, ¿sí? Y sí había como esta expectativa, ¿no? De pues no nada más la expectativa natural del segundo largometraje de Tatiana, y esta cuestión de que comentamos, ¿no? De la prueba del segundo filme y demás y todo eso, sino también la curiosidad del cambio a esta otra ida, ¿no? Al cambio de género, a pasar a la ficción, ¿sí? A mí se me hace interesante de entrada cómo Tatiana, pues sí, de alguna manera, fuera más allá de los hilos comunicantes en cuestión temática, que ya ampliaron bastante en eso, tanto Oscar en su sinopsis como sobre los elementos ya que justamente mencionaba Paco, ¿sí? Más allá de esos vasos comunicantes obvios, sí me gusta de entrada cómo Tatiana no deja de lado toda esta formación que tuvo a través del documental, ¿no? Sino que justamente se vale de estos elementos para crear este relato, ¿no? Y que justamente le dan, no lo vuelven una repetición, ¿no? Justamente en algún momento cuando yo comentaba, en alguna de las dos ocasiones cuando yo comentaba aquí en Corte y Queda sobre Sin Señas Particulares, decía que a veces, o sea, que a mí me causaba esta como curiosidad, esta cuestión de por qué tendrías que contar algo del, contar estas historias que involucran la violencia que se vive en el país, las consecuencias de del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción a nivel institucional en cuanto a la fuerza pública, la policía, el ejército, todo eso. El hecho de llevarla al terreno de la ficción pues casi sonaba redundante, ¿no? Cuando pues el documental estaba como bastante avanzado en esa avenida y pues no había como esta cuestión de no había, yo no veía como esta necesidad de una pregunta que el no sé si quien tenga el micrófono abierto porque se escucha como todo el ya yo tenía esta curiosidad de por qué ir a esta cuestión de narrar estas historias a través de la ficción cuando el documental ya nos daba tantas herramientas, ¿no? O personalmente yo creía que también la ficción pues ya se quedaba quizá un tanto corta. Y creo que los ejemplos notables de abordar estas narrativas a través de la ficción es justamente el tacto con el que se abordan, ¿sí? En el caso específico de Tatiana Hueso con Noche de Fuego, creo que toma muchos elementos de la cuestión del documental para integrarlos a esta historia de ficción y para hacer como esta construcción de mundo muy interesante, ¿no? Y le imprime su propia personalidad. Si bien Noche de Fuego no es una historia del todo original, a pesar de que Tatiana, además de dirigir la película, también escribe el guión, ¿sí? La película está basada en la novela Prayers for the Stolen de Jennifer Clement, ¿sí? Pero justamente es este tacto y esta forma en la cual Tatiana imprime como esta sensibilidad que toma del documental para justamente darle su propia identidad a la película, ¿no? Más allá de la cuestión del realismo, es esta cuestión de la construcción del mundo, ¿sí? De la construcción de los personajes, ¿sí? Como bien comenta Oscar, la historia es muy sencilla, es una historia que no se busca complicar todo eso, pero creo que lo que Tatiana imprime en eso es justamente esta atmósfera, esta cuestión en la cual entreteje las relaciones de sus personajes, esta alianza, esta amistad, principalmente esta relación que ocurre entre Ana y sus dos amigas conforme van, que pasan básicamente de ser niñas a ser adolescentes, ¿sí? No nada más esa relación, también la relación, cómo se va entretejiendo esta relación madre-hija entre Rita y la propia Ana, ¿sí? Me gusta mucho, incluso fue parte de lo que comentaron cuando fuimos a ver la película, Oscar y yo, en la proyección estuvo Mayra Batalla, que es la que interpreta a Rita, y estaba, no es Norma Pablo, yo nomás corrigiendo un poquito a Oscar, se trata de María Membreño, que es la que interpreta a la Ana más de un poquito mayor edad, ¿sí? En el cual decía que decían del enfoque sobre el cual Tatiana, un tanto no convencional, aproximaba la construcción de los personajes, ¿no? Ellas decían que, sobre todo lo decía esta Mayra, que es creo que es la única persona de las pocas personas del elenco que sí son actrices con experiencia actoral previa. La gran mayoría del elenco son no son actores profesionales, ¿sí? Y ella lo que comentaba es que a Tatiana realmente no le interesaba tanto la parte de la experiencia actoral, sino la parte de lo que humanamente, a raíz de la experiencia real de las personas involucradas en la película, pudieran traer a la mesa para la construcción de los personajes, ¿no? En el caso específico del personaje de Ana, interpretado por María Membreño, a mí fue un detalle que me voló la cabeza. María Membreño, ella fue, ella formó parte del elenco, por así decirlo, lo recomiendo, pero ella era parte de las personas que salieron justamente en la película anterior de Tatiana, que es Tempestad, ¿sí? Ella era una, es una de las jóvenes que, de una de las, bueno, en aquel entonces de las niñas que estaban aquí en esta parte de la película que nos habla acerca de la familia de cirqueros, ¿sí? Acerca de esta chica que desaparece, la chica que, Mayra Membreño era la sobrina de la chica que desaparece, de una de las chicas que desaparece en Tempestad, ¿no? Entonces, era la cuestión de que justamente Tatiana usa esta cuestión de la experiencia personal de sus actores, ¿sí? De que entiendan la historia, la situación, al personaje y cómo es que lo pueden imprimir en todo eso, ¿no? La propia María decía que pues sí entendía esta cuestión de es justamente esto que comentaba Paco, este miedo constante, este desasosiego, porque pues es algo que ella justamente vivió de manera cercana en su entorno familiar, ¿no? Entonces, esa cuestión de Tatiana de imprimir toda la cuestión del documental y de traerla para la construcción del mundo, creo que está muy bien implementada. Creo que le da una nueva dimensión a la, a la, a la historia y justamente le aporta, pone a Noche de Fuego como algo que puede decir algo, algo más, ¿no? A mí lo que me gusta también de la película es que sí, bueno, sí es este retrato desafortunado, triste, violento y cruel de esta situación que bien nos explicaba Oscar al inicio del segmento, pero me gusta también por parte de Tatiana el tacto que tiene como para de alguna manera mostrar como elementos muy, muy luminosos, ¿no? De la misma forma que lo hizo en Tempestad, ¿sí? Tempestad que es, yo a veces me refiero a ella como que es una película de terror como tal, pero hay cierta forma en la cual Tatiana nos daba así como ciertos atisbos luminosos de tranquilidad, de respiro, ¿sí? A las personas que está retratando y eso también se lo lleva en Noche de Fuego, ¿no? Me gusta mucho justamente esto que comentaba Paco, ¿no? Esta cuestión de a pesar de ser como este escenario tan opresivo, esta cuestión de ver a Ana y a sus amigas jugar, convivir, tenerse un cariño auténtico, sí, es verlas jugar a las escondidas, verlas jugar este juego en el cual tratan de adivinarse y de leerse el pensamiento y demás, da momentos muy entrañables, sí, creo que eso también como espectador te ayuda a sentirte más aliviado a pesar de todo el horror que está sucediendo y pues también es una arma de doble filo porque así como también te da un respiro y te sientes un poco más tranquilo pues de ver estas relaciones, estas interacciones, este cariño, pues justamente cuando ocurre el horror pues también cala y duele mucho más, ¿no? Me gusta mucho esta cuestión de que funciona también la película como si fuera este coming of age, ¿sí? Pero que justamente nosotros de manera muy triste pues lo sabemos por las noticias o lo sabemos porque lo experimentamos casi casi así de manera muy, muy cercana, ¿sí? Acerca de lo que es pues crecer en un país tan violento y tan corrupto a tantos niveles como lo es México, sí, me gusta mucho también cómo también es esta cuestión que comentaba Oscar, ¿no? Esta cuestión de cómo el crecer y sobre todo crecer en este ambiente que como bien también comentaba Paco, que también nos parece como muy ajeno a nosotros, porque a lo mejor nosotros en vivir en ambientes más citadinos estamos quizá un poquito más protegidos y no estamos como tan a la buena de Dios en tierra de nadie, ¿sí? esta cuestión de cómo también las relaciones y los ambientes y las experiencias empiezan a como estas experiencias de crecimiento que serían como cosas que no deberían de pasar, pero que desafortunadamente suceden, se empiezan a poner de muy turbias, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, vemos a Ana teniendo como este primer encuentro con este niño con el que inicialmente está jugueteando y medio se pelea y medio se pellizcan y se echan carrilla y todo eso. Y pues es como esta cuestión como muy natural de, pues es el como este primer amor de niño casi adolescente, ¿sí? Esta relación que se empieza a dar entre Ana y este niño. Y cómo a raíz de este ambiente en el que se está viviendo, cómo a raíz de que el entorno, este microentorno en el que están viviendo se está corrompiendo cada vez más por la forma en la que la violencia y la corrupción se está escalando y esta cuestión de que ya también las prácticas del narcotráfico se vuelven más inhumanas, ¿sí? Como bien comentaba Oscar, se pierde como esta poca responsabilidad social que se pudo haber tenido, ¿sí? Cómo se empieza a volver turbio, ¿sí? Cómo esta relación, por ejemplo, entre un niño y una niña que a lo mejor podrían haber terminado siendo novios o buenos amigos o algo así, se empieza a tornar oscura porque justamente este niño comienza primero de achichincle de los narcos y luego cuando menos lo esperamos, vemos a Ana y a él ya más crecidos, practicando tiros con una pistola de verdad, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo esta cuestión cómo de manera gradual se va volviendo el ambiente como más opresivo y más desesperanzador, ¿no? Yo con lo que me quedo también más allá de todo eso es con la construcción del personaje de Rita, que es la mamá de Ana, interpretada por Mayra Batalla. Me gusta mucho también la forma en la que, cómo justamente va cambiando la dinámica de madre e hija entre ellas dos, ¿sí? Como bien comentabas con el inicio, la gran mayoría de las familias en esta comunidad que se nos retrata en la película, pues son familias que están separadas, ¿no? Porque la gran mayoría de sus de los padres parten a otros lados, principalmente Estados Unidos, para poder trabajar, ¿sí? Y la forma en la que justamente también la maternidad se tiene que poner de manifiesto como un método de sobrevivencia, ¿no? Como bien citando las palabras de la propia Mayra Batalla en una de las respuestas que hizo en la sesión de preguntas y respuestas acabando la película, a ella le parecía de manera muy algo que ella lo que le había afectado bastante, que le había llegado, es esta idea de tener que, en aras de proteger a tu familia, de proteger a tus hijos, tú como madre tienes que pasar por encima de ellos, ¿sí? O sea, en esta idea de protección, pues los tienes que maltratar, ¿no? Y es también otro tipo de violencia, ¿sí? Otro tipo de violencia que se siente diferente, ¿no? Si bien es cierto esta cuestión de cómo se refleja esta violencia sistemática contra la mujer, es también muy cierto que también vemos a través del personaje de Rita esta como violencia no de manera manifiesta, no de manera que no sale quizá de ese mismo lugar, pero que sí se siente como una consecuencia del ambiente en el que está viviendo, ¿no? Hay momentos en los que Ana y Rita están casi en lugares que podríamos decir que son antagónicos, ¿no? Hay un punto en el que, por ejemplo, la Ana más pequeña está todavía como anhelando y extrañando a su papá, esta figura totalmente ausente que nunca vemos, que nunca manda dinero, que muy de vez en cuando pueden conseguir hablar por teléfono con él, cuando pueden conseguir que el celular en esta región tan escondida consiga tener señal para hacer una llamada, ¿sí? Podemos ver como esta como situación incómoda en la cual el hijo anhela la presencia del padre ausente y no ve el esfuerzo de la madre que sí está, ¿sí? Y cómo luego esa situación cambia en el momento en el que se llega a la adolescencia de Ana y tiene su primer regla y que en lugar de ser como este hito del paso de niña a mujer, se vuelve el horror toma otra dimensión, ¿no? Y busca la manera de ver si la puede también mandar a ella a Estados Unidos, ¿no? Y me gusta mucho, pues, es como esta dinámica que hay entre ellas dos, porque sí es, no es una relación, me gusta el tacto que se tiene, porque no es una relación que sea, que no se recarga ni en lo cursi, pero tampoco pone a Rita como insensible, sí, sino que es una relación realmente compleja, ¿no? Yo de verdad sí me creí esa dinámica y esa química que hay entre Rita y Ana y entre sus respectivas actrices, porque sí podías ver eso, sí podías ver en sus acciones la desesperación, sí podías ver ciertos rasgos de tristeza, de violencia, pero sí también de afecto, sí, creo que al final la relación entre ellas dos, creo que lo que prevalece es este instinto protector, ¿sí? Y que creo que es algo bastante positivo y muy representativo de lo que es crecer en un país así, ¿no? Y yo vi reflejado mucho de esta dinámica entre Ana y Rita con muchas de las dinámicas maternas que he visto en México, ¿no? Con madres de mi familia o cosas que a mí me toca ver, ¿no? Creo que eso lo vuelve un retrato muy cercano de cómo también la maternidad pues se vuelve como como salvavidas pues en este ambiente tan, tan inhóspito que se nos presenta en Noche de Fuego. Ya por último, me gusta justamente, también estoy de acuerdo con Paco, esta cuestión en la cual Tatiana creo que no tiene miedo en poner el dedo en la llaga en cuestiones incómodas, ¿sí? O en hacer preguntas, ¿sí? Y no porque necesariamente busque una respuesta sencilla o fácil, ¿sí? En el contexto en el que ocurre la película, ¿sí? También parte de lo que se abarca aquí es la cuestión acerca de, primeramente, el estrago que causa también en la educación de los niños y los jóvenes de esta comunidad, ¿sí? Esa parte, y por otro lado también está este otro aspecto en el cual digamos que no luego leía gente que decía que parecía que Noche de Fuego, que con Noche de Fuego Tatiana trataba de hacer como una especie de halago a estas como no ahorita no se me acaba de ir el nombre, ahí disculpen, pero a estas como fuerzas de resistencia que han salido en algunas comunidades del país que son que ya directamente confrontan al narcotráfico a falta de que pues ni la policía ni el ejército hacen nada y más bien están coludidos con ellos mismos, ¿sí? Yo no lo veo así, creo que lo veo justamente como parte de este microcosmos tan moralmente tan turbio y en donde los límites de lo que es correcto e incorrecto ya están como desdibujados, ¿sí? Yo no lo veo como esta cuestión como de esta como que le eche porras y de que esta cuestión de que las fuerzas den como no lo hace ver como una solución, ¿sí? Solamente creo que lo refleja como un síntoma de una sociedad que desafortunadamente conforme pasa más el tiempo se ve más sumida en una podredumbre que pues a veces no tiene salida, ¿no? La película está impecablemente bien hecha. Es una producción Tempestad era una producción un poquito más de corte más independiente, pero que creo que Tatiana y su talentoso equipo de producción lo saca avante. Es una película que se ve y suena espectacular, ¿sí? Y que en todos los aspectos técnicos y puntuales está muy bien lograda. En el caso de Noche de Fuego, tengo entendido que es una producción más grande, es de mayor perfil, y creo que Tatiana pues aprovecha eso, ¿sí? Todos los aspectos técnicos de la película están muy bien logrados. La forma en la que los encuadres, la forma en la que mueven la cámara, el diseño sonoro, como bien comentaba Paco, de verdad te hace sentir como que estás en esta comunidad. La forma en la que Tatiana también, sobre todo en las escenas más climáticas, retrata la violencia. Si bien estoy de acuerdo, justamente hace unos días pude ver y justamente Eli de Amate Escalante, y también me parece como muy arriesgado y muy osada la manera en la que Amat luego retrata la violencia gráfica y directa, ¿sí? Sí creo que hay una diferencia ahí, creo que sí hay una cuestión, no sé si tenga que ver esta cuestión de como dicen, de la mirada femenina, pues, pero me parece muy astuto también la forma en la que Tatiana retrata la violencia, y sobre todo en las partes climáticas de la película, justamente en este clímax en el cual Ana tiene que estar escondida y llegan a la casa de Rita para buscarla. Pienso en esa escena, en cómo está montada, en la forma en la que Mariana lo soluciona a través de encuadres que parecieran ser no muy vistosos en términos de acción o de suspenso, pero que crean una atmósfera increíble. Yo, toda esa escena, yo estuve, iba a decir agarrándome los pelos, pero no tengo, pues, pero estuve con mordiéndome las uñas, ¿sí? Y la forma en la que está armada y la manera en la que también Mayra Batalla saca esa escena, de verdad es, no sé cómo describirlo, pero como esa reacción afortunadamente es algo que a mí nunca me ha pasado y ojalá que nunca me suceda en la vida, pero luego mucha gente luego a la gente que me han platicado que ha estado en situaciones como muy incómodas o que han estado en asaltos o cosas así, que dice, una vez una amiga me platicó, dice, Sócrates, dice, yo que alguien te apunte y te amenace con dispararte con un arma de fuego es algo que no se lo desea a nadie, ¿no? O sea, ni sabe, inmediatamente, instintivamente, así como que te flincheas, ni puedes sostener la mirada y ni nada, ¿sí? Hay una escena justamente ya en el clímax de Noche de Fuego en el que justamente involucra como esta cuestión muy tensa, y la forma en la que Mayra Batalla reacciona sí me causó verdadero pánico. O sea, sí se veía como, sí, de nuevo regresamos a toda esta construcción tan meticulosa que hizo Tatiana de hacer sentir que los personajes y el ambiente y todo lo que sucede en la película se sienta real. Yo de verdad me sentí que en esa escena climática yo estaba escondido y como si de verdad esa escena estuviera sucediendo, ¿no? Y es, creo que lo que vuelve muy notable a Noche de Fuego, ¿no? Que es un relato que, a pesar de ser ficción, y que está basado en una realidad muy, muy dolorosa para nuestro país, también como espectador te aprieta botones muy específicos, ¿sí? Y que justamente pues te saca de esa zona de confort, ¿no? Sabes que es una historia de ficción, pero que pues está inspirada y que te aprieta botones de miedos muy, muy arraigados que tenemos, ¿no? Es una película que me dejó muy afectado todavía. Digo, estoy hablando de que ya ahorita es como poco más de una semana de que vi la película, y es constantemente sigo pensando en eso. pero afortunadamente también sigo pensando en muchas de las partes que también Tatiana construye como un que dan un poquito más de esperanza, ¿no? Sí me queda la zozobra y el desasosiego y la violencia y la indignación, pero también pienso en las partes bonitas, ¿no? En la relación de Ana con sus dos amigas y en la relación madre-hija tan peculiar que tiene Ana con su madre Rita, ¿no? Entonces eso me parece un logro muy notable, ¿sí? Creo que en ese sentido sí replica de cierta forma esa misma sensación que deja Tempestad. No voy a caer en la discusión de si es mejor o no, pero creo que causa ese mismo efecto y definitivamente creo que eso la vuelve una película muy notable y que definitivamente vale la pena que la vean. Es seguramente de lo más destacado que van a ver, no nada más del cine nacional, sino yo creo que del cine en general que van a ver este año. No se las podemos recomendar ya lo suficiente, ya cualquier cosa que puede decir ya está de sobra. Vayan a ver Noche de Fuego, si no es que ya la vieron, y si no, pues ya saben, va a estrenar próximamente, bueno, sí, muy probablemente para el momento en el que estén escuchando este podcast, la película probablemente ya haya estrenado, entonces háganse un tiempito ahora que va a ser que también va a ser día festivo y si van a agarrar puente y demás y van a estar en la ciudad, si tienen la oportunidad de ir a su sala de cine más cercana a verla, no se la pierdan. Si tienen curiosidad de ver la película anterior de Tatiana, que siempre aprovecho para recordarles que está disponible, que la pueden ver, está actualmente disponible en Cinépolis Click, entonces si también quieren, si el corazón y su psique les da para hacerse el double feature, yo no lo recomiendo, pero bueno, la película está disponible en Cinépolis Click por si quieren ver también Tempestad y logren hacer como esta cuestión de logren apreciar como el trabajo tan notable que está haciendo también actualmente en el panorama del cine contemporáneo mexicano.
Bien, yo no voy a abonar mucho de la película, estoy totalmente de acuerdo en lo que acaban de comentar Paco Marín y Sócrates Ochoa acerca de ella. A mí me interesa más dejar aquí para el podcast asentado pues la visión femenina sobre lo que está pasando en el acontecer diario de la vida de los mexicanos, ¿no? Tatiana Hueso con Tempestad, con La Noche de Fuego, Fernanda Valadez con Sin Señas Particulares. Y qué curioso que tanto Sócrates Ochoa y Paco Marín sacaron a mención la película de Amat Scalantelli, ¿no? Qué curiosa la construcción narrativa con respecto a la violencia que muestra a Amat Scalantelli. Es una película ya pasada. Déjeme checar de cuánto es Eli, del 2013, ¿no? Eli, 2013. Recuerdo mucho ese año, le voy a decir por qué. Porque las menciones que nos llegaban del Festival de Cannes, que fue donde estrenó, decían que la gran mayoría de los asistentes a la función habían abandonado la sala por la violencia explícita que mostraba Amat Scalante en su película, ¿no? De hecho, pues, la película de Eli comienza con unos con cuerpos colgados de puentes peatonales, ¿no? Algo que se ha convertido en una visión muy común, que ya ni siquiera es noticia, ¿no? Cuando en el 2013 todavía era noticia encontrar personas, cuerpos colgados de los puentes peatonales, bueno, pues siguen habiendo cuerpos colgados de los puentes peatonales, pero ya ni siquiera es noticia, ya no es algo que sorprenda, que sea nota de portada de ni siquiera de las de las publicaciones de Nota Roja, ¿no? Es algo que ya se ha vuelto muy común, hemos normalizado mucho de la violencia que mostraba a Matt Escalante en el 2013, sobre todo la tortura en una de las escenas de un plano detalle de la quema de unos genitales, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo vi esa escena, pues sí me pareció dolorosa, pero no me pareció una escena que me sacara de la sala de cine. De hecho, la sala que yo fui a ver esa película, pues nadie se salió en toda la película de Matt Escalante. Y yo mencionaba en aquel entonces en el podcast de cine, ¿no?, cómo habíamos normalizado la violencia al grado de que pues esas escenas explícitas que mostraba a Matt Escalante en su película, pues no hacían que el mexicano abandonara la sala de cine. ¿Sí? La construcción que hace a Matt Escalante en Eli parte precisamente de no reservarse nada. Sí, es un shock visual, podríamos decir en cierto sentido es un golpe contundente al espectador, sobre todo al espectador que no está acostumbrado a ese tipo de violencia. Ahora déjeme decirlo, ¿no? ¿Qué hay del resto del relato de Matt Escalante? Yo creo que recordamos poco, ¿no? Sí, se habló de él y por mucho tiempo. Sí, pero yo no puedo decir que salí choqueado de ver la película. Sí, de hecho yo la tuve en mi top en ese año. Me pareció una película valiente en su momento. ¿Qué pasa con la visión femenina a partir de Tempestad de Tatiana Hueso, de Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez y ahora Hueso retornando con Noche de Fuego? La violencia no es explícita. ¿Sí? La construcción de la no violencia que borda este principio del cine de terror que el menos es más. Que no mostrar la violencia hace que esos huecos imaginarios los rellene las peores pesadillas del espectador. Y a mí me parece que la historia funciona muchísimo mejor y el mensaje es más contundente. Sí, el terror de lo que se vive en México, de la violencia del narco, de la violencia del crimen organizado, es peor de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Hablábamos acerca de Tempestad, ¿sí? En Tempestad los relatos son dramáticos, pero lo que no se dice es lo que más nos cala. Lo que no se dice, el no saber qué sucedió con las personas es lo que más cala en la psique del mexicano. Por eso, o sea, yo salí tan sacudido de la película. Y yo le digo abiertamente que días después lloré demasiado porque una de mis mayores pesadillas es saber que a alguna de mis personas allegadas, queridas, pues ya no la vuelvo a ver más y no saber qué fue de ella, ¿no? ¿Qué sucedió? Ese qué sucedió, que se rellena con nuestras peores pesadillas, que Fernanda Valadez hace pues el catalizador de la búsqueda de su protagonista, ¿no? Ya hablamos hace unas semanas de Sin Señas Particulares, pues de cómo el deseo de saber qué pasó con su hijo mueve a una madre a una odisea para saber pues si su hijo no está vivo, por qué, que en realidad quién lo mató y si está vivo, qué sucedió con él, ¿no? Y esta revelación en una narración en una lengua indígena sin traducción, en donde con la imagen borrosa, en donde vuelvo a repetir, pues me parece una de las ¿cómo decirlo? De las argucias narrativas cinematográficas más contundentes de este año, ¿no? No necesitamos que la traducción, no necesitamos la imagen definida. Fernanda Valadez, vuelvo a decir, nos impulsa a que rellenemos, a que traduzcamos ese relato, a que volvamos nítidas esas imágenes con nuestras peores pesadillas. Y ahora Tatiana Hueso vuelve a utilizar esa situación de lo que no se relata es lo que más nos da miedo. ¿Sí? Lo que no vemos, esta colusión implícita pero no explícita entre el narco, entre el ejército, entre la policía, es esa defensa explícita de las mujeres a renegar de su feminidad porque eso las hace vulnerables. El día a día de renegar de esa feminidad, pues hace que nosotros rellenemos con nuestras peores pesadillas lo que sucede en el pueblo que presenta Tatiana Hueso Noche de Fuego. Sí, la escena cuando le están cortando el cabello a todas las niñas, con excepción de aquella que tiene labio leporino, me parece habilidoso, ¿no? Me parece habilidoso cómo Tatiana Hueso, de una forma muy natural, agrega elementos que le ayudan a narrar la historia de una forma visual sin utilizar el guión, sin utilizar las palabras en el guión. ¿Sí? Está la Mini Toy. ¿Usted vio cómo se llama esta película de la camarista?
La camarista.
Sí, sale la Mini Toy. Ahora la Mini Toy es la estilista del pueblo y le está cortando en Príncipe Valiente el pelo a todas las muchachas en el momento en que están dejando su infancia, están entrando a la pubertad. ¿Por qué? Precisamente para masculinizarlas, para no hacerlas atractivas a la soldadera, a los policías, a los narcos. Y se lo hacen a todas, menos a la niña que tiene la bola de leporino, porque ella ya tiene su feminidad dañada. No se necesita explicar, es implícita esa situación de lo que puede suceder. Me gusta cómo no nada más hay una ¿cómo mencioné la palabra? Bueno, una devastación de la feminidad de las mujeres, una devastación de la masculinidad de los hombres. Hay una devastación, una depredación, esa es la palabra, una depredación de los recursos naturales también. Vemos cómo esta compañía que se va consumiendo el monte para triturarlo y sacar grava de la roca, ¿sí? Eso nos da cuenta del paso del tiempo, si acaso no hemos tomado en cuenta de cómo van cambiando las chicas, ¿no? Cómo esta pareja de jóvenes que se conocen desde niños, que hacen juegos muy inocentes muy al principio de la película, y cómo esos juegos de contacto físico se van convirtiendo en en un tocamiento erótico sin ser totalmente explícitos, nos va dando cuenta, sí, que hay una depredación de su juventud, tanto en los hombres como en los niños, pero eso no deja que de todos modos el pueblo siga en una normalidad el camino el transcurso del tiempo, ¿no? Eso me gusta mucho, porque en realidad eso es lo que sucede en los pueblos. Hay una normalidad aparente en los pueblos, en donde pasan muchísimo tiempo asumiendo patrones dentro de su normalidad para, en cierto sentido, tener cierta seguridad en esa connivencia con el crimen organizado que tienen. Sí, me gusta la única escena en donde verdaderamente hay una implicación explícita de que el crimen organizado, los pistoleros, son depredadores de los niños, pues es el momento en que van y tocan a la puerta de la casa de las protagonistas y le piden a la mamá que les entregue a su hija, y ella se niega, ¿no? Y ahí le balacean la fachada de su casa. Y ella, no le queda otro recurso más que huir del pueblo. En el momento en que suena la campana, y sabes que el pueblo pues ya está cansado de toda esta situación. Qué curioso, ¿no? Que Tatiana Hueso, que la Tatiana Hueso documentalista no nos deja un resquicio de esperanza en su tempestad, pues ahora Noche de Fuego sí nos deja un resquicio de esperanza. No sé, hasta sentí que Tatiana Hueso de alguna forma nos regresaba a una parte de nuestra humanidad, de esa parte de la humanidad que dañó con tempestad. Ahora nos retorna una poca de esa esperanza que nos hizo perder en su anterior película. El pueblo se rebela contra sus cautivos, obviamente, por eso el nombre de La Noche de Fuego. Obviamente es una sola noche, ¿verdad? Es como una noche de expiación, ¿verdad? Porque no nada más las mujeres son las que están expiando su tolerancia a la vida que han llevado. También hay una expiación de los hombres a la cobardía de no enfrentarse como hombres a sus captores. A mí me gusta mucho Noche de Fuego. Me parece que Tatiana Hueso es una narradora excepcional. Creo que es una narradora que sabe lo que quiere demostrar con su película. De entrada, eso me parece excepcional, porque ¿cuántas veces nos hemos dicho de las películas mexicanas que pues a ciencia cierta el director no sabía, no tenía el objetivo muy presente de lo que quería demostrar con su película? Bueno, Tatiana Hueso siempre ha tenido un objetivo muy claro de lo que quiere demostrar, y a través de cumplir ese objetivo, ¿sí?, nos encontramos una cineasta que en la forma y en el fondo es muy habilidosa en la narrativa, y no nada más en el aspecto documental. ¿Sí? En el aspecto de ficción también se muestra muy habilidosa. Bien dice Paco Marín, y se lo avalo totalmente, el diseño sonoro de Noche de Fuego es otro protagonista más, ¿no? No hay escena donde el sonido no sea parte de la narrativa. De hecho, vuelvo a decir, esta situación de la niña con labio de porino, la devastación de la montaña, el sonido, todos esos elementos que les estamos mencionando tienen una parte crucial en algún momento de la historia para abonar al crescendo dramático de la película, que me parece otra de las cosas que le ponderó mucho a Tatiana Hueso. Me gusta que Tatiana Hueso siga la métrica narrativa de las viejas películas, ¿no? Es un crescendo dramático continuo, escena a escena. Es una olla de presión. Es algo que muy probablemente el cine está dejando atrás por esta situación de hacer la narrativa en montaña rusa, ¿sí? O esta situación de poner escenas del final en un principio, cuando no hay ninguna necesidad de ello. Tatiana Hueso no juega con el tiempo, hace su creciendo narrativo muy bien, usa los elementos visuales, los elementos sonoros, usa a sus protagonistas de una manera para ir abonando ese creciendo de una forma muy natural. Me gusta mucho esa situación. Quizá para muchos les diga, pues es que era obvio que en algún momento el labio de la niña fuera a ser parte medular. Pues sí, el punto es la forma en que lo usan. El sonido es parte medular de lo que sucede. Hay una escena donde literal la mamá está educando o entrenando, por decirlo de mejor forma, a la hija, para que escuche los sonidos del pueblo, sí, y sepa en qué momento los sonidos le están advirtiendo de que algo no está sucediendo correctamente dentro de la cotidianidad de la vida de los habitantes. Vaya usted a ver, si va a estrenar en cines, si va a estar en streaming, dele click yo se la recomiendo ampliamente, es junto con Sin Señas Particulares. Yo sé que Sin Señas Particulares es una película del año pasado, pero yo la vi en esta y mire, ya están, es el 1-2 de mi top previo de este año. Jamás pensé en mi vida de cinéfilo que dos películas mexicanas fueran a estar a ser el 1-2, pues ahora parece que sí va a ser y me da, no sé, me da mucha emoción, mucho sentimiento que sean dos mujeres cineastas, porque hacía falta definitivamente la visión de ellas dentro de este infierno. Sí, Amate Escalante, bravo, 2013, su momento funcionó. Ahora la visión de ellas es la que nos tiene muertos de miedo. Qué drama, qué tragedia, qué horror vivir en México. Vámonos, Paco Marín, estaremos la semana que entra, que va a ser un fin de semana más agitado por la cantidad de estrenos que se vienen.
Sí, nos vamos a escuchar la siguiente semana. Muchas gracias a los que nos escucharon esta ocasión, a ti Oscar y a ti Sócrates, y pues aquí estaremos platicando la siguiente semana.
Sí, así es, también estará Sócrates Ochoa.
Aquí estaremos la próxima semana para ya ir platicando lo que haya acontecido. Como bien comentas, ya la cosa se está empezando a poner un poquito más movida, tanto en cartelera comercial y en streaming. Entre tanto, pues aquí nos estaremos escuchando. Muchísimas gracias.
Oiga, que por cierto, abonando a lo que viene, pues Cannes ya dejó ganadora a una mujer. El Festival de Venecia también dejó ganadora a otra mujer y se está sucediendo el Festival de Toronto, ¿no? Y pues es, qué curioso, el año pasado ya habíamos dicho que había sido el año de la pandemia, muchas películas escritas o dirigidas por mujeres habían sacado la casta en una temporada de premios totalmente anómala, y tal parece que esta temporada de premios viene en el mismo tenor, pero antes, a principios de octubre, vendrá el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y a finales el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ojalá nada nos impida asistir. Nos vemos, buena noche.